Sobre el Combate, el podcast dedicado al enfrentamiento armado. Entrevistas y tertulias con expertos y profesionales en la materia. Sobre el Combate, la cultura del enfrentamiento, psicología y la defensa personal. Hola a todos guerreros y luchadores de armas. Bienvenido al episodio número 9 del podcast o videocast sobre el combate. Con este nuevo look quiero hacer la introducción a este podcast o videocast que sin duda va a ser muy interesante porque vamos a hablar sobre todo de enfrentamiento, vamos a hablar de Jogo do Pau para que lo conozcas bien a fondo y veas más allá y también vamos a hablar de defensa personal. Muchas personas miran, por ejemplo, el Jogo do Pau y solo ven el palo largo y su manejo, pero esto va mucho más allá, porque para aquellos, como decimos muchas veces, que saben ver más allá de lo que es, no solo se miran las técnicas, se miran los conceptos, se mira la estrategia, y sobre todo porque es para mí, y a mi entender, y para muchos de los que trabajamos este tipo de enfoque, es sobre todo una estrategia y táctica militar, vamos a llamarlo tradicional y antiguo. Así que prepárate para descubrir no solo esto, sino muchas otras cosas y conceptos y principios sobre el combate. Para ello tenemos aquí a un gran amigo y profesor, uno de los máximos exponentes en Portugal, que es Pedro Silva. Hola Pedro, bienvenido.
Hola.
Bueno, muchas gracias como siempre, les decimos a todos nuestros invitados y gracias por estar aquí en Sobre el Combate. ¿Qué te parece si comenzamos lo que es esta charla y tertulia?
Sí, sí, tengo que darte gracias por esto, creo que es una gran idea.
Para comenzar, Pedro, cuéntanos brevemente tu trayectoria respecto a las artes marciales.
Bueno, yo empecé en el kickboxing, esa fue mi primera arte. Y después empecé con Apkido. Mientras tanto, con las armas, boxeo, kickboxing, siempre continuando. E hice otras cosas menos tempo. Kung Fu, capoeira, tai chi.
Sí,
así.
Que fuiste sí, investigando un poco, vamos.
Sí, un poco. Creo que como todos, ¿no? Sí. Hoy en día. Pero el principal fue siempre, para mí, las artes de combate, en que yo me podía probar y ver si lo que yo entrenaba tenía transferencia después para una cosa más real y aleatoria, como es el sparring y la lucha.
Uh-huh. Bueno, el enfoque, ¿no? Siempre digo para la gente que me conoce que tú y yo tenemos el mismo enfoque.
Sí, sí, sin duda, sin duda, yo te conozco ya bien. Uh-huh. y sé que piensas igual, sí, la trayectoria en realidad es muy parecida.
Uh-huh. Oye, y dentro de esta trayectoria, ¿cuáles fueron los profesores que te influenciaron más o que te hicieron cambiar esa idea de lo que tú practicabas, al igual que nos ha sucedido a todos?
Bueno, claro que los profesores, el primer profesor es siempre lo que queda. Sí. Uno no se olvida de su primer profesor. Y creo que todos foram importantes. E não quero aqui dizer que uns foram mais importantes e que os outros não. Todos foram importantes, pero claro, há alguns que foram mais importantes. Uhum. Porque me cambiaram mais. E eu tenho que dizer que foram Emin Sabovic, uhum. É o nosso amigo, E depois, Maestro Avelino e Oscar, que não é maestro, pero é uma pessoa que sabe muito.
E que é o que te impressionou de cada maestro? O sea, que é o que destacarias de cada um?
Lo que destacaria del primero que dice Emin es su pragmatismo uh-huh. y su capacidad de sintetizar poniendo la cosa grande en una cosa más pequeña, uh-huh. más perceptible y que, por tanto, que me va a ahorrar tiempo en práctica y en entendimiento de las artes. E como Maestro Avelino foi uma pessoa que dedicou seu tempo a passar seu grande conhecimento e sua experiência de décadas no jogo do pau, e que é para mim um verdadeiro maestro, porque a mim não se considera um maestro também, pronto, é um professor. Pero maestro en el verdadero termo de lo que quiere decir maestro, la palabra maestro, es el señor Avelino. Porque es una persona que tiene la técnica, la experiencia, el hacer, la combatividad y después tiene algo que es un líder, sabe comandar las personas, sabe organizar el grupo, sabe seguir principios. Y él también no le gusta que lo apeliden de maestro. No le gusta. Pero pronto, por respeto, yo le llamo así. Entonces, básicamente son estas cosas.
Sí, oye, yo recuerdo la primera vez que vi a Avelino cuando fuimos allí a Portugal, que nos invitaste a ir a verlo. ¿Te recuerdas? Entonces,
a visitar, sí.
Sí, tenía 60 años, fue hace ya unos pocos años.
Sí, 60 o 61, sí.
Sí, yo recuerdo que estábamos entrenando, mi hermano y yo.
Sí.
Y nos dejó hecho polvos, ¿eh? O sea, así conforme... Digo, ¿cómo un hombre de 60 años y venga y para un lado y para otro y venga palos y varazos para un... sudando la gota negra y no se desfondaba, ¿sabes? Y,
no.
Y mi hermano y yo estábamos hechos polvos. Eso nos impresionó, ¿eh? O sea, es de los pocos maestros, al igual que Emin y al igual que algún otro, por ejemplo... Edibeles allí en Filipinas, etcétera, que nos ha impresionado. Pero, sí. Vamos, es digno de ver. Oye.
Sí, es verdad. Y continúa así, ahora tiene más edad, pero su sabiduría, su conocimiento es inigualable y tiene una capacidad, una disponibilidad física. Uh-huh. Impresionante.
Sí, obviamente. Oye, una cosa. Sobre Emin, a él,
sí.
Bueno, al igual que a ti y a nosotros, siempre le gusta que las cosas, como tú has dicho, es un pragmatismo de probar las cosas. O sea, realmente lo bueno que tiene Emin para mí es que además te lo demuestra. O sea, te lo demuestra todo al pie de la letra.
Sí.
En ese sentido, en cuanto al combate con armas, ¿tú crees que es imprescindible sentir el contacto? O sea, no solo hacer las cosas al aire, sino realmente ponerse con la tecnología que tenemos en Occidente, porque tenemos tecnología, como hacen otros tantos, en la esgrima histórica, por ejemplo, ponernos a ver la funcionalidad de cada cosa.
Sí, porque sí, en realidad yo creo que no deberíamos, yo y tú y todas las personas que hacen artes de pelea, de combate, no deberíamos sequer discutir isto. Porque isto é tão óbvio, tão natural, deveria ser tão óbvio e tão natural, que no se debería perder tiempo a discutir, ah, y nesta arte lo ponemos a prueba, y nesta arte no. No se debería discutir eso. Porque nadie discute en otras áreas estas cosas. Si tú vas al fútbol, nadie discute si juegas el fútbol o si solo entrenas el fútbol. Nadie discute esto. Si tú sabes que vas a jugar. Si vas a una persona que tiene una oficina para hacer sillas y él sabe, su arte es hacer sillas. No, él no está lá entrenando como se hacen sillas, las hace. E aprendió, las hace. Portanto, eu não percebo qual é o grande mistério se há criar. Que eu percebo, mas não se deveria discutir isto.
E qual é o que pensas por lo que não se hace?
Porque eu creio que se passou demasiados anos falando de artes marciales. E se olvidou, de alguma maneira, a funcionalidade da arte marcial. E no tempo que não havia internet, desde o início do século XX até os anos 90, final de 90, início de 2000, creio que em 100 anos, a informação passava de outra maneira. Então, chegava um maestro e dizia, isto é mortal, cuidado, não jueguem com isto, que isto é mortal, vamos fazer umas técnicas. E as pessoas pensavam que fazer técnicas e pelear era a mesma coisa. Hoje em dia, creio que esta ideia se está perdendo, ok? Creio que se está perdendo. Pero nesse tempo era muito comum, tu sabes que quando tínhamos 20 anos, 30 anos até, a informação venia muito por revistas, por VHS, nós outros não sabíamos, só sabíamos aquela verdade que nos dava. E acreditávamos que aquilo ia sempre funcionar porque o maestro dizia que sim. Havia muita esta obediência a lo que o maestro dizia. E como a parte desportiva ou a parte de pegar era um pouco mal vista, ou se dizia que era uma coisa a um por desarrollar, não se ia a esse caminho. Então as pessoas naturalmente se quedavam em seu estilo, falando que seu estilo é o melhor, dizendo que os outros não eram buenos, pero lo más cómico es que, no lo probaban. Sí. Só com a emergência do MMA, e há que dizer que os Gracie aqui estão, foram muito importantes, quando decidiram fazer esse UFC, não? E aí as pessoas começaram a pensar, creio, que um estilo e o outro estilo são apenas nomes. Entendes? Eu creio então que a parte, o que nos hace discutir se peleas ou se não peleas, é um problema mental. É as pessoas estão aún pensando que basta saber determinadas técnicas e estão preparadas para lutar, para pelear. E não estão. Querem que pelear, e ponto final. E depois sim, perceber as técnicas. E inclusive criar outras técnicas, não? Porque já têm experiência. Entonces, pienso que hay que hacer el camino al revés.
Obviamente, porque el propio sparring en sí te da lo que no te va a dar ningún ejercicio, que es el sentimiento del enfrentamiento.
Claro, claro.
Totalmente. Claro. Se podría decir que en el siglo XX se desnaturalizó las artes marciales.
Sí, sí, sí.
En realidad.
Sí, sí, sí. Exactamente, exactamente. Y después hay otra cosa, que es se tu vas a praticar uma arte e tienes medo del confronto, del enfrentamento, que é um medo natural, claro que se não estás educado para isso, é muito fácil cair em uma trampa de que eu te dou aqui uma medicina rápida y tú con esta, con este, con estas técnicas mortales, estás pronto, estás listo para pelear. Y la persona que no tiene educación cómo funciona la cosa, acredita en esto y cree en esto. Y el propio instructor, con el tiempo, empieza a acreditar en esto y a repetir esto, porque no tiene nadie que le diga, usted está enganado, usted está errado. Isto perpetúa un fenómeno de, ok, técnica, entrenar técnica es igual a saber pelear. Hasta el día que alguien tiene necesidad de pelear y no logra utilizar esas técnicas. ¿Por qué? Porque nós outros sabemos que só com o enfrentamento entrenamos os aspectos que são realmente importantes para ser um bom peleador. Ou seja, adaptação constante, como lidar com o cambio de distância, ritmo, velocidade, como cambiar a tática ou utilizar a tática esta e não aquela, etc. El timing, isso só podemos entrenar em um ambiente em que não é conhecido a partida, é o ataque. Todos somos buenos se el oponente está já determinado de antemano. Então, eu sei o que ele vai fazer, é fácil. Se eu sei que o ataque vem por este lado e é hecho desta maneira, em dois minutos eu consigo defender e contra-atacar. Mas se eu não sei o ataque, não, isso vai tardar. Isso necessita outro skill, outra competência. E então, esta, para os que nos ouvem e que estão buscando em sua cabeça como pelear, isto é importante perceber que a parte técnica está bem, tiene que pasar por ahí, hay que aprender, hay que tener técnicas, pero a partir de un cierto momento, que no tarda mucho, cuando ya se tienen las bases necesarias, hay que empezar a jugar. Jugar es sparring, no es pelear, es jugar. Y en ese juego, la persona, porque es pegado y va a pegar, va a errar más do que acertar, a capacidade de insucesso vai subir, então isso faz com que ele vá aprender e que lá ponga mais ou menos assim. Todo esse fenómeno, todo esse processo vai ser dele melhor peleador. E para ser isso, vai ter que perceber que é normal errar, que é normal não ter sucesso, que é normal a frustração que vem por uma pelea mal hecha, ou por um sparring mal hecho, ou por um jogo mal hecho. Mas, em realidade, não é nada dramático. Tudo na vida se passa dessa maneira. Há que fracassar. Há que fazer-lo mal para depois fazer-lo bem. Eu creio que portanto, o enfrentamento é uma maneira de fazer isto e é imprescindível.
Sim, sí, obviamente. O jogo se poderia dizer que é a antesala do sparring?
Não, eu creio que o sparring e o jogo é a mesma coisa. Ou seja, quando eu utilizo a palavra jogo, é sparring. E sparring sempre tem regras, sempre. Então, pode ser um jogo com regras, com mais regras, com menos regras, mais forte ou menos forte, mas tem que ter regras. Por quê? Porque o jogo é também um instrumento de aprendizagem.
Ok, sí, ahí está entendido. E, bueno, já que has hablado do jogo em si e hemos hablado do enfrentamento, y un ejemplo claro que has dicho tú, que vamos, si vas a jugar al fútbol, tienes que jugar, eso está claro. Sin embargo, hay sistemas que ya de por sí la propia lucha o el propio sparring está incluido dentro del arte marcial, por ejemplo. Los combates cuerpo a cuerpo.
Sí, aunque sí, no, claro.
O sea, sí. Ellos lo desarrollan a través del enfrentamiento en sí, ya sea agarre, proyecciones, lo que sea. Libremente, lo que has dicho, el MMA y demás. Y con eso estoy totalmente de acuerdo, vamos. Es una cosa que se ha desvirtuado durante el siglo XX y que poco a poco creo que se va recuperando.
Uh-huh. Sí. Yo también.
Dentro del Jogo do Pau hay juegos.
Sí.
Y esos juegos, uh-huh, porque hay mucha gente que ve el bastón largo y solo ven el bastón largo, simplemente. Pero si ves el trasfondo de lo que es el yogo, por ejemplo, nosotros dentro de esto, es más técnicas de grupo y técnicas militares. O sea, te enseña a enfrentarte a diferentes situaciones.
Sí.
Háblanos de ello.
Bueno, el jogo do pau que eu hago, parte de um grupo que é o grupo de jogo do pau de Sepães, em la cidade de Faf, é um pueblo cerca de Faf, e no norte de Portugal, na região de Minho, ok? Perto de Galícia, na região abaixo, no mapa abaixo de Galícia. Bueno, e aí nesse. Este grupo está enfocado en la tradición. Entonces, esta es una tradición muy antigua que pasa de maestro en maestro. Y nuestros dos maestros son maestro José Abelino, que yo hablé, y el otro es maestro Carlos Melo. Los dos empezaron al mismo tiempo. Y tienen más de 50 años de haciendo Jogo do Pau solo. Es lo que ellos hacen. Claro, tienen su trabajo, digo. Como arte, solo hacen eso. Y este juego ha sido enseñado por su maestro, que es maestro José Leite. Tenía un nombre Keo, era un apelido que le daban, Keo. Y este maestro ha aprendido con otro maestro que sabemos que se llamaba Pereira. ¿Okay? Y esto va hasta el inicio del siglo XX. De ahí para atrás no sabemos quién les ha enseñado esto. Portanto, é muito antigo, se perdem os tempos, e é, como has dicho, um conjunto de juegos. Então, tem o início, que é aprender as bases da arte, se trabalha com um palo que vai até o nariz ou até aqui o mentão, e depois a duas mãos se trabalha as bases, depois se progride gradualmente para jogos de grupo. Estes jogos de grupo são jogos que têm um formato pré-estabelecido, mas o jogo não é combinado, não é pré-estabelecido, só é o formato. E que quero dizer com formato? Por exemplo, um círculo em que está um no centro e os outros o rodeiam. Ou na calle em que tienes um de um lado, outro do outro, e tu estás no meio. Ou na calle estrecha, em que tienes delante um grupo de 4 ou 5 e atrás um ou dois, e tu estás no meio. Por exemplo, dois amigos contra muitos. E depois, o último jogo é 1-1, é contra-jogo. Contra-jogo é o nome, contra-jogo.
Se poderia dizer que a última parte é o que se chama o típico duelo, 1-1.
Duelo, sim.
Obviamente. Sí, sí. Oye, sí. Pero aparte de eso, el trasfondo que tiene es que es trasladable a otro tipo de armas. O sea, que la gente no solo vea el palo largo en sí, sino que hay mucho más detrás del yogo.
Eu creio que eu, porque já tinha outras artes por detrás, lo consigo ver assim, com esse enfoque. Consigo ver que o jogo do pau traz uma enorme, a mim, me ha traído uma enorme ventaja em termos de conhecimento de princípios novos e de validação de princípios viejos que eu já tinha. Então, validou, acabou por validar um pouco o que eu fazia e de corrigir e acrescentar, añadir o que eu não conhecia. Pero, eu tenho o máximo respeito para o jogo do pau. E jogo do pau é jogo do pau. Se hace com um palo e nada mais. Essa é a minha escola, é assim. E nós outros temos por missão respeitar os maestros e perpetuar esta tradição tal e qual como ha sido ensinada sempre. Não há cambios aqui. Sempre foi assim e sempre será assim. Inclusive, o método de ensino é sempre o mesmo. Ok? Agora, vou sair daí e vou falar como ele que conhece o bastão, o boxeo, o kickboxing, o wrestling, e o cuchillo. Então, falando dessas artes todas, os mesmos princípios de enfrentamento, uno a uno, porque essas artes são mais do uno a uno, se encontram no jogo do pau. São os mesmos princípios. Princípios, não técnicas, princípios. E o mais próximo é o bastão. Por quê? Porque se eu trabalho um palo a duas manos, se quito uma mano, queda uma. Então, provavelmente, o que cambia é só uma mano, distância e o tipo de ataque e de desplazamento. Porque há que cambiar um pouco porque a arma cambiou. Eu não vou fazer boxeo de la mesma maneira que hago um palo com 1,60m. Não passa pela cabeça. Mas os princípios são os mesmos. Ok? Não sei que te diga mais.
Não, bem. Eu te entendo perfectamente. E esses princípios, háblanos de los princípios.
Bueno, esos principios son los principios universales a las armas, creo.
Sí,
porque...
pero hay gente que más que principio lo único que ve es drills, como los llamamos, drills, técnicas, combinación de la combinación de la otra combinación, y de principios tienen pocos. Quizás porque, pues, como dices al principio, se perdieron en eso.
Pois, porque quando paras, quando uma arte para de pelear, para de ter seu valor de utilidade, é natural que perda também o material que facilita isso, o material que está inerente a isso. Então, se tu imagina-te, tu entrenas boxeo e haces sparring todas as semanas, e agora, por algum milagro, te han dicho, no, el boxeo paró con el sparring, paró con la competición, solo entrenamos. ¿Tú crees que pasado 6 meses, 1 año, el boxeo es el mismo? No, va a cambiar toda la arte. ¿Por qué? Porque el enfoque cambió. Entonces, y al revés, si tú haces una cosa, como yo hacía artes marciales filipinas, não nos pegávamos ao início, e nos estilos que eu comecei, não, nadie se pegava. Pero a mim fazia confusão, porque não? Eu vou treinar kickboxing, nós pegamos. Vou treinar boxeo, nós pegamos. Vou treinar wrestling, nós pegamos. E aqui, com palo, me dizem que és mortal, nada se pode pegar.
Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces te dicen que, bueno, es que no entiendes el verdadero valor de las artes marciales. Esa filosofía...
Pues sí, claro. Pero lo que es eso, que si tú le llamas arte marcial, el oficio de la guerra, el oficio del confronto, entonces tienes que hacer confronto. Si yo no puedo hablar fútbol si no jugamos fútbol. No puedo hablar carpintería si no hacemos sillas. Entonces, ¿qué es eso? É outra coisa. Ok, é para deporte, é para manter o físico.
A espiritualidade, o caminho, todas essas coisas.
Bueno, pero agora dime. Se tu haces artes marciales, não tu, pero estou falando de uma pessoa. Se uma pessoa hace artes marciales, solo para mantenerse bien físicamente, ¿cuál es la diferencia entre hacer artes marciales o fitness? Artes marciales o correr.
Exacto.
Si tú haces artes marciales, tú no, una persona hace artes marciales para la espiritualidad, ¿cuál es la diferencia entre arte marcial y ir a la iglesia? Entre arte marcial e ir al psicólogo. O y arte marcial y leer un libro. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, yo creo que tiene que ser más que eso. Cada cosa en su lugar. Arte marcial es, su primer objetivo es un método para lidiar con la violencia, con el enfrentamiento. ¿Cómo? En defensa y ataque. Punto. Ok, pero en este estilo es diferente de este estilo. Ok, en este estilo lo hacemos de esta manera, con las manos, aquí lo hacemos con los pies, aquí lo hacemos con un palo, aquí lo hacemos con dos palos, aquí con un cuchillo, aquí, etcétera, etcétera, aquí agarrados, etcétera, etcétera. Es solo lo que cambia. Y después ainda hay otra camada, creo, que es, aquí lo hacemos con las manos. Y dentro de este núcleo hay un estilo que lo trabaja así, un estilo que lo trabaja así, un estilo que lo trabaja así. Y cada estilo representa normalmente la interpretación de un profesor, de una persona. No es la verdad como lo ponen ahí.
Cierto.
Es la interpretación de una persona. Ahora, entonces espera. Si tú eres una persona, yo soy una persona, tú lo interpretaste. Lo haces así. Yo más tarde puedo interpretarlo y hacerlo de otra manera, porque soy una persona como tú. Entonces, los estilos son importantes, pero no son la verdad. Son la última etapa. Fue algo que después de la experiencia se transformó en algo diferente, distinto, sin perder la raíz de su inicio, porque eso es muy importante.
Sí, okay. Es como decimos que el sistema es el tronco y los estilos son las ramas.
Sí.
Exactamente.
A veces las hojas,
exactamente. Simplemente es cómo tú haces las cosas, pero como dices tú, no es la verdad. Por ejemplo, hay un ejemplo muy bueno que siempre, en estos últimos 20 años, que tú también habrás visto, se viene sucediendo constantemente. Por ejemplo, hablando de las artes marciales filipinas, hace 30 años, los 80, y antes todavía estaba largo, medio, corto, según la historia y tal, y después empezaron a sacar estilos. Y ahora, constantemente, cada año hay estilo con el nombre de una persona, con el estilo de no sé qué. Ahora hay cientos y decenas de estilos. Cuando realidad las armas, como decimos, no mienten. Las armas no mienten, mienten las manos.
No, yo creo que los estilos están bien, pero no podemos olvidar eso que has dicho. Hay un tronco común.
Exacto.
Hay un tronco común. Y usted se tiene su estilo bien. Significa que usted se tiene su estilo, tiene ya años de experiencia, horas de pelea, y tiene algo a añadir. Tiene algo que los otros no tienen y que usted tiene, su experiencia y su conocimiento y su forma de pasarlo. Es lo que tú haces con tu trabajo y es lo que yo intento hacer con el mío. Es pasar a los otros la experiencia que tenemos. No es un estilo nuevo.
Exacto.
No, quer dizer, é novo em sentido que é feito por Pedro ou por Lázaro, mas nós respeitamos, eu sei que tu trabalhas assim, respeitamos o tronco comum.
Yeah.
Porque se tu vas a inventar um tronco comum, esse é o problema. E muito isso do que hablas, que há muitos estilos novos, infelizmente, lamento de ser isto, e não é ofender a nadie, são tentativas de criar un nuevo tronco común. Y eso no se puede hacer.
Exacto. No hay nada que descubrir ya después de miles de años matándonos. ¿Qué hay que descubrir?
Exacto. Claro, 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 claro. Exacto. No hay nada a descubrir porque la cosa es como es, el agua te deja mojado y el fuego te deja quemado. No puede ser al revés.
Y la pelea es pelea, fight is fight.
Pelea es pelea, exactamente, pelea es pelea.
Y ya está. Oye, una pregunta muy controversial.
Ok.
Defensa personal.
Defensa personal. Bueno, no sé si sabes, yo estoy a escribir un libro sobre defensa personal.
Me gusta mucho lo que pones muchas veces en tu página de Facebook cuando hablas sobre la defensa personal. Háblanos de la defensa personal. ¿Qué es o qué es lo que en realidad no es?
Bueno, antes de responder, yo no tengo la verdad, solo voy a dar a mi opinión. Y mi opinión es el resultado de horas y horas y horas a pensar en esto y del trabajo diario. Bueno, la defensa personal, voy a resumir de entrada. Defensa personal nada más es que pre-conflicto. A partir del momento que empieza el conflicto, el enfrentamiento físico, se llama combate. Entonces, genial. Defensa personal con combate, para mí, no existe. Existe defensa, la arte de defensa personal es el preconflicto, lo que puedo hacer antes del confronto empezar. Y ese preconflicto yo lo tengo trabajado y te puedo explicar después, pero sin huir la pregunta, es esto. ¿Cuándo empieza el confronto? Es combate, no es más defensa personal.
Obviamente.
Y eso pone problemas.
Oye, háblanos muchos. De ese preconflicto, ¿cómo lo tienes desarrollado?
El preconflicto yo lo divido en tres herramientas que es necesario tener. Planeamiento, observación y lenguaje. Y cada una de estas herramientas se divide en diferentes aspectos que la completan. Pronto, es complejo, no es una cosa, tiene psicología, tiene ciencia por detrás, porque yo, pronto, por mi profesión, yo soy psicólogo clínico y fui profesor de anatomía muchos años, y soy un académico que siempre busca aprender más y transportar eso para el entrenamiento, transportar eso para mis alumnos, transportar eso para lo que hago, para el planteamiento que hago de las cosas.
Muy bien. Vamos entrando en la parte final de esta entrevista y ahora mismo impartes clases en un gimnasio.
Ahora no, porque
bueno, estamos
el virus nos ha cambiado las ideas, pero sí, yo tengo una academia. Yo soy profesional de las artes marciales desde 2012. Uh-huh. Profesional, pero enseño ya hace casi 20 años. Y entonces, solo empecé con mi propia academia en 2018. Y después, en 2019, el año pasado, cambié para una diferente. Y bueno, y la abrí y la tuve que cerrar porque, entre tanto, empezó esto.
Como la mayor.
La tuve en funcionamiento 4 meses, más o menos.
Bueno, aparte tiene grupos de estudio y todo eso por ahí.
Sí, sí. Antes del virus yo ya estaba planteando el Patreon, el canal Patreon. Uh-huh. El virus lo aceleró, lo vio acelerar. Y tuve que hacer entrenamiento online, que estoy haciendo con mis alumnos y con personas que no eran mis alumnas, pero lo están también empezaron conmigo. Y está bien, pero el online estoy aprendiendo porque creo que es una cosa que es nueva para todos y pone dificultades varias en relación a la calidad del entrenamiento y a la motivación del alumno. Creo que es un problema que tenemos que resolver todos. Bueno, estamos todos en ello a tentar.
Cierto. Hoy en día estamos todos en ello.
Sí, sí.
También impartes cursos, obviamente. Has estado en Suecia, en Finlandia.
No, en Suecia no, en Finlandia.
En Finlandia, exactamente. Y últimamente también, creo que fue el año pasado, en Estados Unidos.
Sí, el año pasado fomos invitados, el Grupo de Jogo do Pau, a estar presente em um grande evento em Califórnia, em Silicon Valley, por invite de uma fundação, se chama ILF, Immersion Labs Foundation, que é uma fundação que basicamente procura emergir a seus membros em las artes que estão mais obscuras ou mais perdidas, mais antiguas e no mundo. Então, o evento juntou várias artes que trabalham com palos, com armas de impacto, basicamente bastão, mas também havia palos largos, e tinha todas as culturas, tinha Colômbia, tinha Barbados, tinha os filipinos, tinha os portugueses, tinha mais japoneses, chinos, tinha Rússia, tinha de todo... de todas as artes que podes, que estão um pouco por aí. E então fui eu e Oscar, fomos os dois. E lá a experiência foi boníssima. E tivemos também 6 dias em Stockton, com os amigos de Balaná, Terry Jovem, June Gótico, esses conhecidos, os originais que começaram com Leo Girón, e que são nossos amigos. Nos deram sua casa e tudo, nos trataram genial. Fantástico grupo, terem um fantástico enfoque grupal, fantástico. Nunca é visto nas artes filipinas. E então foi uma aventura. E o Jogo do Pau, nadie conhecia. Eu tive que desenhar o mapa de Portugal e tudo. Estamos aqui, porque as pessoas não sabem, Portugal é pequeno. Alguns sabiam, né? Estava aí também Mark Denny de Dog Brothers e todos se quedaram assim. Quando começamos a jogar, os outros fomos os últimos, eram 12 artes, 3 dias, 3 horas cada arte. Nós outros fomos os últimos e toda a gente estava saltando com os olhos assim. Partimos,
normal,
eh? Eu e Oscar quebramos 12 palos.
No,
la violencia era.
Es normal, es normal, porque muchas veces la gente ve el Jogo do Pau como hay diferentes ramas en sí del Jogo do Pau, como algo sí. Folclórico, no sé qué. Digo, tú es que no has visto al Jogo do Pau de Cepaes, ¿eh?
Digo, sí, sí,
¿qué,
sí.
¿Qué características podría tener el Jogo do Pau de Cepaes respecto a otros?
Eu nunca he praticado outros.
Sí, pero
lo que puedo decir es un nuestro jogo es un jogo con intención. Es jugado al hombre. Y no usamos protecciones. Es todo es utilizado así como estoy. Mano y palo. Cara destapada todo. Entonces, claro, e quem nos vê a jogar diz, muita violência. Mas para nós outros é violento, mas nós outros sabemos, então não é violento, mas tu sabes, é mais fácil.
Sí, sabes quando tens que controlar.
Claro, claro, claro. Claro. Os outros jogos, não sei, eu sei que em Portugal, nós outros tivemos um encontro o ano passado, com as escolas de Portugal, que aún estão ativas, e também estuvo lá uma delegação de Suécia, que entretanto começou com nós, e vieram a ser um trabalho espetacular. Bueno, e aí vimos todas as diferenças. E há escolas tradicionais em Portugal, como nós, há escolas mais del deporte, que estão indo mais ao lado do deporte, e há algumas que vão mais para o lado artístico, de demonstrações, criações teatrais, históricas. Então, nós creemos que todas essas três também fazem parte de las mudanzas culturales, de los cambios culturales, de las mudanzas naturales, del cambio natural que existe en el grupo, en los grupos. Entonces, podemos hablar del nuestro. Es tradicional y es como te he dicho, así.
Perfecto. Pedro, ¿proyectos futuros o algo más que quieras agregar?
El proyecto más futuro, que aún es realidad, ya, es del canal de Patreon, Fight Skills. Uh-huh. Es algo en que estoy poniendo mucha energía, mucho tiempo, y creo que sea una cosa grande. Y el desafío es siempre no caer en la trampa de intentar vender porque sí, pero intentar vender algo que de hecho yo acredito y es bueno. Ese es mi compromiso. Lo que me hace muy feliz es exactamente eso. Hacer, deitarme en la cama y, ok, está bien. Lo que quiere, quiere. Lo que quiere, no, lo que no quiere, no quiere. Pero yo estoy bien conmigo mismo.
Perfecto, Pedro. Como conclusión, ¿cómo podríamos concluir esta entrevista y esta pequeña tertulia acerca del combate y acerca, obviamente, del Jogo do Pau para promocionarlo y demás?
Acerca del combate, yo voy a finalizar como empecé. Yo creo que no se debería discutir siquiera si se combate o si no se combate. Las artes de combate son para combatir, punto. Si no combates, es otra cosa. Ok. Punto 2, Jogo do Pau. Nosotros no queremos que nuestro Jogo do Pau sea internacional o tenga muchos jugadores. Lo que nos preocupa es mantener el juego vivo, y eso ya existe. Entonces estamos descansados. No procuramos vender o llamar o hacer marketing de nuestro grupo. Nuestro grupo necesita suporte. Gustamos mucho que hablen de nosotros, nos gusta porque tenemos orgullo en el grupo, pero no estamos buscando membros, no queremos eso, no queremos vender la cosa así. Isso que quede claro.
Uh-huh. Muy bien, pues muchas gracias, Pedro, por la entrevista. Sí. Gracias por esta, que ha sido muy, muy interesante, y bueno, a ti, oyente, si nos estás escuchando, si nos estás viendo, gracias por vernos, por escucharnos, y compártelo si te ha gustado, dale like, obviamente, compártelo uh-huh. en las redes sociales, y te esperamos en las redes y en el próximo capítulo. Hasta luego.
Sí, decirte a ti gracias y ¿cómo se dice? Darte los parabéns, como cumpleaños, como te, felicitaciones, uh-huh. perdón. Quería darte felicitaciones por tu trabajo, que es importante, porque es necesario hablar de estas cosas. Gracias.
Obviamente. Gracias a ti y gracias a todos. Hasta luego.
Chao.
Sobre el combate. El podcast dedicado al enfrentamiento armado. Entrevistas y tertulias con expertos y profesionales en la materia. Sobre el combate. La cultura del enfrentamiento, psicología y la defensa personal.